coronavirus. Pero quería cerrar el programa saludando al querido compañero Carlos Caramelo en este día de Güemes, así que involucrándolo medio forzadamente para que hablemos un poco de esta figura escondida buena parte de la historia. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido.
Buen día, Mario. Un día de poncho rojo y moño de luto, ¿no?
Así es, así es. Yo te medio que te obligué, y estoy haciéndolo ahora públicamente al aire, para establecer cosas que tienen que ver con un paralelismo en la historia, en la recurrencia de ocultar todo lo que tuviera que ver con el arraigo popular, el reconocimiento del otro, del desposeído, aquella vieja frase, delito de si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? También Güemes es un caso.
Sin duda, sin duda. Yo creo, para empezar, como dice un amigo, yo creo que la historia la ganan los que escriben, o en este caso los que hablan. Me parece que la comunicación cumple un rol muy importante en este sentido. Porque también ha sido un ejercicio de comunicación ocultar estos héroes populares.
Sí, claro.
En la historia, ¿no? Digamos, enforzar la historia de alguna manera como para ocultar estos héroes populares. Escuchaba a un amigo salteño que da una semblanza perfecta de Güemes, perfecta, porque él fue verdaderamente un héroe popular, pero provinciano, y un hombre amado por su pueblo, digamos, amado por el pueblo de Salta, y reconocido por los más grandes héroes de nuestra historia. Digo, a ver, yo voy a decir esto para que la gente le tome el peso. San Martín le confió a Güemes que le cuidara su espalda. Cuando San Martín decide tomar Perú, digamos, y ir a liberar Perú, decide también, habla con Güemes y lo pone al frente de lo que era el ejército, lo que quedaba del ejército del norte. Como dice San Martín cuando lo nombra, como ejército de observación. Nada, ¿qué observación? Lo que hacía era impedir que los que estaban en Tucumán, los que estaban en Santiago del Estero, digamos, los realistas que ya estaban de nuevo en suelo argentino, vinieran a atacarlo por la espalda. Entonces, digo, cuando vos ves que la historia oficial hace tanto ejercicio por ocultar un héroe de estas características, que además coincidía con San Martín y con Belgrano en una idea muy, muy charlada en el Congreso Constituyente de 1816, que era la conformación de nuevo de un imperio incaico, ¿no? Como
claro,
el que había propuesto Túpac Amaru, José Gabriel Condorcán, que en realidad era el nombre verdadero de Túpac Amaru. Me parece que esto tiene que ver con una cosa que nos refleja absolutamente hoy, que tiene que ver con el centralismo. Entre las cosas que ha venido a demostrarnos este bicho maldito del coronavirus, es el nivel de centralismo que padece nuestro país. El 92% de la peste está en el AMBA, entre la ciudad de Buenos Aires y los partidos más cercanos. Hay un 85% de la Argentina prácticamente libre. Y a mí me gustaría que los argentinos pudieran revisar esto. Ayer le decía a un compañero, un querido amigo, vos lo conocés, a Gonzalo Carvajal, le decía, lo que pasa es que no terminamos nunca de pelear Pavón y Cepeda.
Claro.
¿No?
Sí.
Digo, no se termina nunca de conciliar esta Argentina realmente federal. La historia ha hecho muchos esfuerzos, la comunicación ha hecho y sigue haciendo muchísimos esfuerzos, y me parece tan importante recuperar estas figuras como la de Güemes, que como bien decía el amigo salteño, era un hombre muy rico, muy culto, y que sin embargo peleó por las reivindicaciones de las cuestiones populares, ¿no? Los demás abajo.
Despojándose de esas posibilidades de comodidad que seguramente pudo haber tenido, ¿no?
Absolutamente. Y no solamente despojándose de él, sino llevando a cargar con eso a su familia, a su familia, a su mujer, a sus hijos y a su hermana, Natacha, que también fue como una especie de de heroína popular para el pueblo salteño. Y quiero reivindicar una cosa también de Güemes que debería ser un mensaje hacia adentro del peronismo. Güemes, herido por la espalda, digo, cuando toman Salta, él lucha, bueno, lo derrotan, se escapa y le pegan un tiro por la espalda. Y galopa dos leguas para llegar vivo a su campamento para nombrar sucesor. Su sucesor, que fue el que después recuperó, digamos, Salta y le ganó, digamos, a ese ejército que había ocupado, que Jorge Enrique Vid, su segundo al mando, nunca lo hubiera tomado si Güemes no hubiera hecho esas dos leguas herido para decir queda a cargo todo de Vid. Y a veces parecería que nosotros no tenemos la grandeza de decir quién nos sucede, ¿no?
Sí.
Y eso estaría bueno.
Eso hay que mirarlo hacia adentro y tenés razón. En el campo popular y particularmente en el peronismo, ¿no? Reivindicando justamente este aspecto tan interesante. Y Carlos, en ese momento de la historia donde, por obra y gracia efectivamente de procesos de comunicación quedan ocultas, también hay pérdidas. Hay pérdidas más allá del tiempo, ¿no? Hay pérdidas de desarrollo, hay pérdidas de proyección como país y como pueblo, ¿no?
Claro, precisamente. Hay pérdidas de conformación. Digo, la idea que plasman nuestros patriotas en su acción termina siendo carcomida, de alguna manera, corroída por la falta de comunicación o por la falta de propagación de esta idea en su conjunto, porque el centralismo porteño siempre necesita sacar el pedacito que le sirve a ellos, ¿me claro. entendés? Digo, el centralismo en términos políticos,
sí.
No digo que la gente que viene a vivir alrededor de Buenos Aires porque piensa que hay una oportunidad de vida mejor, estoy hablando del centralismo del centralismo porteño en términos políticos, ¿no?
Sí,
bueno,
claro.
El gobierno de Macri es una expresión absoluta. No había un ministro que no fuera de la ciudad de Buenos Aires. Hubo una gobernadora de la provincia de Buenos Aires con todo un equipo que vivían en la ciudad de Buenos Aires. El presidente con todo su equipo, que eran todos porteños y vivían en la ciudad de Buenos Aires, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con todo su equipo que era de Buenos Aires. No había uno. Digo, y la Argentina votó eso. Yo tenía en algún momento de 2015, cuando hacíamos la campaña, de expectativa que los argentinos pudieran visualizar eso. Porque además cuando vos salís, y vos sos un hombre que ha caminado mucho, sentís que en el pueblo más humilde, hay una animadversión hacia
el porteño. Sin duda, incluso en la tensión de aquellos escenarios como en este tiempo, donde aparecen versiones o reversionadas anti todos, anti cuarentena, pro Vicentín, como fue la 125, me acuerdo.
Claro.
Ese tipo de cosas tiene una multiplicación desde el centro de neurálgico de la comunicación, como es Buenos Aires y los partidos del conurbano, y estoy hablando y me estoy recordando también la discusión por la ley de medios, ¿no? Donde se
debatía. Por eso yo insisto tanto, Mario, lo hemos hablado en tu programa, en la necesidad de contraponerle a ese eje informativo, digo, que circula desde Tacuarí y, o sea, del barrio de Constitución o de Barracas, hasta los confines del país, hasta La Quiaca y hasta Santa Cruz, o hasta Tierra del Fuego. Contraponerle esos 370 medios que hacen periodismo de Buenos Aires y a historia y todo lo demás, vos sabés que el periodismo es la primera versión de la historia, hay que contraponerle 3.700 o 37.000 medios locales, populares, digamos, con toda la información. Digo, esta idea que fue configurativa de Radio Nacional, que ha recuperado Radio Nacional, por suerte, y vos por eso notás cómo los oyentes vuelven a Radio Nacional, que es esta idea federal de la comunicación, debería extenderse como si fuera, no sé, ¿qué te puedo decir? Una hiedra que fuera tomando todos los lugares del país, pero a través de radios populares, a través de pequeños medios escritos, a través de pequeños canales de televisión, que le dieran oportunidad a los que en lo local quieren hacer también su comunicación.
Está muy claro. Bueno, querido Carlos, nada más que agradecimiento, el abrazo de siempre y la invitación permanente para charlar cuando sea necesario.
Vos sabés que yo siempre estoy a tus órdenes, me encanta hablar contigo y me encanta ese público abigarrado, ese oyentado, como dicen algunos viejos hombres de radio, ese oyentado que está tan cariñoso desde las 5 de la mañana. Yo les mando a todos un gran cariño y una convocatoria a que piensen de verdad esta cuestión del país federal en personajes como Martín Miguel de Güemes.
Un abrazo, Carlito, querido. Gracias.
Un beso grande. Que te
gracias. Carlos Caramelo, nuestro querido compañero, analista político y periodista. A 3 minutos de las 7 de la mañana se nos ha escapado el programa, Sonia, pero tenemos que seguir saludando, querido.